Bienvenidos a estos amigos, podcast de tu DN, Henry, José, ¿qué le pasó, Henry? Ya empezamos, Henry.
Ay, pero es que, saludos. A alguien se le ocurrió poner aquí la Champions contra el no sé qué, y me quedé dormido.
Creo que es el antiguo de Guatemala. No, ¿qué
rival es este? Antwerp, que lo que es lo mismo en español es el Amberes de Bélgica.
Ah, Shakhtar Amberes, 1-0 gana el Shakhtar.
Sí.
Minuto 38.
Mira, llevaba una jeta ya de 10 minutos.
Me acordé de la grasa de zapatos, man.
Sí, no, yo me acordé que en ese equipo entrenaba Neri Castillo. Que por cierto, Neri Castillo y un servidor tenemos algo en común.
¿Qué?
Nacimos en el mismo hospital.
¿En serio?
En la clínica Díaz Infante en San Luis Potosí, que tengo entendido ya no existe. ¿No? Después de que nacieron estos dos especímenes. Pero bueno, ahí nací. Pero bueno.
Son compañeros de hospital. Muy bien.
Exacto.
Muy bien. Bueno, José Bicentenario, y aquí estamos ya listos para platicar. Hay, bueno, un montón de temas. La semana 12 de la NFL, que estuvo muy movida. El asunto del béisbol con los cambios que se están generando. La Fórmula 1 que terminó. La NBA que se está poniendo buena. Así que mucho para platicar. Pero si les parece, arrancamos con la NFL. Uh-huh. Y con pues el partido que vivimos el domingo, Henry. El juegazo de Filadelfia en contra de Buffalo. Y se vuelve a demostrar, Filadelfia sabe ganar estos partidos. Y Buffalo no sabe ganar estos partidos. Uh-huh. Y por eso Filadelfia va 10-1 y Buffalo va 6-6. Porque las Águilas logran resolver cuando parecía todo en su contra, inclusive el tiempo extra, da la impresión de que los van a dejar ahí tendidos en el terreno, ¿no? Uh-huh. Pero no logra conectar Josh Allen con Gabe Davis. Se equivoca o alguien se equivocó en la trayectoria y el pase fue para adentro y el jugador se fue para afuera y ahí se les fue el touchdown.
Sí, sí, sí. Y además, pues los dos goles de campo que no pudo conectar también en tiempo regular el equipo de los Bills de Buffalo. El hecho de ver a Stephon Diggs haciéndole el Fly Eagles Fly. Eso de estarse burlando del rival antes de que termine el partido. Filadelfia, que tiene ahora 4 partidos consecutivos empatando la marca de la NFL, que se va abajo en el marcador en el descanso y que regresa para ganar esos juegos. Uh-huh. Desde luego, pues lo más destacado recientemente contra Kansas City, contra los Bills de Buffalo, que Josh Allen en campaña regular y postemporada en tiempo extra, 0 ganados, 6 perdidos, sí, que también es de llamar la atención. Sí, sí. Y Filadelfia, bueno, pues que efectivamente sabe ganar estos partidos y que poco a poco, no es fácil encontrar la química cuando tiene coordinadores nuevos, y creo que eso también es parte de lo que le costó trabajo al equipo de la salida de Filadelfia, pero ahora lucen mucho mejor y tenemos una prueba espectacular. O sea, si el Buffalo Filadelfia lucía muy bien, este domingo 3:25 por el 9 vamos a tener Filadelfia San Francisco, a mi entender los dos mejores equipos de la NFL, a ver qué tal.
Fíjate, Henry, ahorita que mencionas de ese juego, por aquí saqué el dato porque va a ser este partido San Francisco en contra de Filadelfia, un caso increíble, Pepillo. Ajá. Un caso increíble. ¿Por qué? Porque Filadelfia, jugando en su casa, con récord de 10 ganados, 1 perdido, no aparece como favorito en los momios. San Francisco aparece como favorito en los momios por 3 puntos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente, los expertos, porque vaya que son expertos?
Sí, 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 pues los apostadores.
La gente, bueno, es que no son los apostadores, son los que manejan las líneas para los apostadores, pues, pero son unos genios. Ellos saben y lo manejan de manera extraordinaria. Están decidiendo de arranque, vaya después a ver cómo se mueve el dinero de un lado o del otro, pero están decidiendo que San Francisco es favorito para este partido. ¿Por qué sería favorito San Francisco para este juego?
Pues quizá porque se han dejado llevar por el levantón que ha tenido el equipo de San Francisco luego de esas 3 derrotas de manera consecutiva, la más reciente que tuvieron contra Cincinnati, pero después ya levantaron a partir de la paliza que le dieron a los Jaguares de Jacksonville. Entonces los 49 ya entraron de nueva cuenta en sintonía. Pero la verdad, digo, Filadelfia con los jaloneos y con el cascabeleo y como sea, pero ganan los juegos. Yo realmente, pues esta gente maneja todo, pero al detalle, lo más mínimo, revisan, etcétera. Pero yo la verdad, yo iría como favorito con Filadelfia, definitivamente.
O sea, tú le vas a poner en tu Pronóstico a Filadelfia.
Ah, por supuesto. Es mi candidato para llegar al Super Bowl.
Bueno.
Porque Cincinnati ya valió mal.
No, no, eso está clarísimo. Ya.
Se acabó.
Si sigues de necio con Cincinnati, no, ya no, ni siquiera no. Te vamos a poner en los...
No, pues ya me catalogarías de un verdadero idiota, ¿verdad? Pero bueno, pues es que cuando tronaron a Joe Burrow en aquel juego, fue contra los Cuervos, ¿no?
Sí.
Aquel juego nocturno, pues ya, con este muchacho Browning, pues no hay absolutamente nada que hacer, pero me parece que Filadelfia, el Jalen Hurts otra vez tuvo dos anotaciones terrestres, en fin, ganaron dramáticamente, pero ganaron, pero yo sí pondría favorito a Filadelfia.
Fíjate, es que es interesante cómo se ha movido la línea, porque inició con San Francisco favorito por 2 puntos, luego bajó siendo favorito por 1 punto, luego se movió a 1.5, después a 2.5, y ahora ha alternado entre 2.5 y 3, pero sí es de llamar atención por qué se da esta situación, ¿no?
¿Por qué piensas, Enrique? O sea, ¿qué le ven los que ponen las líneas? ¿Qué le ven a San Francisco? ¿Todo el talento que tiene? O sea, ¿que tiene más talento que Filadelfia?
Yo creo que sí, y además que es una planadora y que ya está recuperado con todos sus jugadores, ¿no? El hecho de que no tuvieran a Divo Samuel, que cumple muchas cuestiones en el sistema de San Francisco, que McCaffrey ya está otra vez al 100%, sobre todo que Trent Williams, el tackle del lado izquierdo, ya está de regreso, que es el mejor tackle, que es el que protege el lado ciego de Brock Purdy, y que con ese ataque creen que pueden superar a la defensiva de Filadelfia, y del otro lado del balón, que la defensiva de San Francisco puede establecer condiciones en contra de Filadelfia, pueden ser algunos de los factores, aunque no deja de sorprenderme que San Francisco aparece como favorito.
¿Y tú, en tu pronóstico, vas con?
San Francisco.
Con San Francisco. Uh-huh. Yo también.
Sí.
Yo también, pero sí es de llamar la atención esto del momio, que realmente era un tema, ¿no? Era realmente un tema.
Ahora, bueno, ¿por qué vas con San Francisco? Es que
yo voy con San Francisco por el talento que tiene.
Exacto.
Yo lo veo por encima del de Filadelfia, aunque juegan en Filadelfia, y eso siempre pesa, ¿no? Y si va a estar el clima como el domingo pasado, sí le va a costar más trabajo a San Francisco. Pero ¿por qué pienso yo 49? Por su talento.
¿Tú 49, Pepe?
¿Filadelfia?
Yo voy con las Águilas de Filadelfia.
Bueno, Pepe,
¿sí?
Siempre va en contracorriente.
Bueno, ahora sí que se va a rememorar la final de la conferencia de la temporada anterior, y que a Purdy lo tronaron del brazo cuando estaba empezando el juego, y pues eso terminó victoria contundente de Filadelfia. Ahora vamos a ver qué sucede en este juego, que pienso que va a estar muy, muy emocionante, pero yo sí siento, y estando en casa, creo que Filadelfia les puede hacer pasar un dolor de cabeza a los 49.
Va a estar muy bueno ese juego, y lo tenemos después de Blitz. Uh-huh. Terminando Blitz, por ahí de las 3:20 de la tarde, veremos San Francisco, Filadelfia por Canal 9. Juegazo, la verdad. Uh-huh. Juegazo. Ahora, otro tema, Henry y Pepillo. Los vaqueros de Dallas. Dallas, 13 ganados de manera consecutiva en casa. Uh-huh. Llegan al partido en contra de Seattle, que es jueves, por cierto. Es el jueves en la noche, con ese arranca la semana 13. Lo de Darren Bland, que es extraordinario, los 5 touchdowns después de interceptar. Pero, sobre todo, lo que han hecho en estos 5 partidos que han jugado en casa en el 2023. Todos esos juegos anotan 30 puntos para arriba, y en todos esos juegos ganan por 20 puntos o más. En toda la historia de la NFL, después de 5 partidos en casa, de cualquier equipo, nunca se había dado un dominio tal. ¿Dallas es de a de veras?
Como diría aquel productor cubano, la repueta Eno.
No lo comento.
No. Sí, no. Contundentes los muy datos, bonito, pero
muy
no.
Muy bonito, Tadiego. Muy bonito, pero no sirve. Así decía de algunas notas que llegaban a su escritorio. Muy bonito, pero no sirve. El problema de Dallas es que contra los equipos que tienen marca perdedora lucen espectaculares, y lo decía en el podcast de la semana pasada. Pues sí, Dak Prescott en contra de Gigantes, contra Washington, contra Carolina, parece, es la fusión de Troy Aikman y Roger Staubach, para no desplazarme de los vaqueros de Dallas. Pero la bronca es cuando van contra equipos buenos. Ese es el problema de los vaqueros. Ahora, Seattle ha venido a la baja, también sí, es una realidad. Sí. Y la verdad es que no esperábamos que San Francisco... Yo sí esperaba que San Francisco le ganara a Seattle, pero no de la forma en la que les ganaron. Y ahora viene este tramo de la campaña de los vaqueros, en donde si Dallas saca un saldo positivo, quizás me convenzan, aunque no los veo ni que sean mejores que San Francisco ni que Filadelfia. Pero vas en contra de Seattle, vas en contra de Filadelfia, vas en contra de Buffalo, vas en contra de Miami y vas contra Detroit. Después de estos 5 partidos, hablamos.
Pepillo, ¿quieres hablar ahorita o después de esos 5 juegos?
No, sí pienso que para que tenga el equipo tamaños para aspirar a grandes empresas, necesita solventar con éxito los juegos que dice el Henry, porque...
Pero es, no todos. Es,
no todos, pero
no todos,
sí.
Un porcentaje. No.
Claro, digo, no que los gane todos, pero sí que pueda derrotar, por ejemplo, a Filadelfia. Estuvo muy cerca de ganarle a las Águilas cuando jugaron en Filadelfia. Lo tenían y lo dejaron escapar. Las victorias dramáticas de las Águilas. Con Buffalo hace una prueba muy difícil, etcétera. Lo de los Leones de Detroit, aunque los Leones de Detroit de repente desbarrancan muy feo, como la derrota que tuvieron con los empacadores de Green Bay en casa, pero sí, o sea, han dominado de una manera categórica esos equipos flojos, incluyendo también a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Que también les dieron una paliza, y luego a los Jets empezando la campaña igual, otra, que por cierto me costó la milanesa que el payaso
señor. Gracias al señor Segarra, la quiniela que hace Alfredo Tame, la estoy jugando de agrapa.
La patrocinó su servidor. Entonces, pues bueno, pero sí.
¿Y vas
sí.
bien en esa quiniela?
Fíjate que sí, hace tiempo que se ha hecho güey Tame mandando los resultados, pero bueno, pues ahí en el pero le entraron como 80 personas.
Sí, está el push.
Sí.
Yo tambor de guerra.
Y entonces ahí vamos más o menos. Pero fíjate lo que decía Pepe, o sea, Dallas le ganó a Gigantes, marca perdedora. Le ganó a Jets, marca perdedora. O sea, tú le tienes que ganar pues al que tengas enfrente, ¿no? Pero bueno, Arizona, perdiste con él, marca perdedora. Nueva Inglaterra, le ganaste, marca perdedora. San Francisco, marca positiva, perdiste. Cargadores, le ganaste, marca perdedora. Carneros, le ganaste, marca perdedora. Filadelfia, marca ganadora, perdiste. Contra Gigantes, Carolina y Washington, todos marca perdedora y ganaste. Entonces, ahora que vas contra estos equipos que tienen de 500 para arriba, porque bueno, Buffalo está con 6-6, que por cierto la derrota de Buffalo contra Filadelfia provocó que de ser el número 7 en la siembra de la Americana, es decir, el último boleto de comodín, los enviaran hasta el 10º lugar de la siembra. Entonces,
pero tiene con qué para.
Ya después de eso, después de eso hablamos. Y luego da la sierra contra Washington la campaña regular.
Sí, son 5 partidos bravos, muy bravos, pero yo creo que Dallas va a terminar convenciéndote. Creo. Vamos a ver en ese fracción.
Hablamos en el previo del Super Bowl el 11 de febrero. Exacto. A ver si juegan ese partido.
Ah, bueno, a ver si llega Dallas. Tampoco creo que vaya a llegar el Super Bowl Dallas, pero sí creo que es, bueno, un equipo que puede ser contendiente.
Es que ¿no? Si tú dices que si son... No, pues es un equipo contendiente. Pero si son de veras, es para pelear por el título.
Sí, final de conferencia. Ándale, final de conferencia. ¿Qué
crees que lleguen a la final de conferencia?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que van a llegar contra San Francisco, fíjate.
¿Y dónde dejas a las Águilas, chiquitín?
Pero Filadelfia gana.
No te gusta, pero gana.
Filadelfia gana en el alambre, Pepillo.
Pero gana, y además equipos buenos. Oye, en el alambre, pero le ganaron a Buffalo. En el alambre, pero le ganaron a Kansas City. Y nada más para hablar acerca de lo más reciente.
Y a Dallas
en el alambre, pero le ganaron.
Claro, claro. Sí. Por eso tienen 10 ganados, 1 perdido.
¿Quieres patrocinar otra quiniela?
No. Yo lo que digo es que así como están ganando en el... Ahora sí que en el cierre de los juegos y dramáticamente, etcétera, etcétera, así pueden perder en un juego de vida o muerte. Yo veo sinceramente muy parejito el duelo San Francisco-Filadelfia-Dallas para pensar en el Super Bowl.
Y Filadelfia... Lo curioso, la única derrota contra los Jets de Nueva York.
¡Claro!
Fue la única derrota en un juego infumable de Hurts, que lo interceptaron 3 veces en aquella
ocasión.
Bueno, es
que también, ya, si, ¿no? Si individualmente tu quarterback tiene un mal partido, ¿sí? Se te va a complicar. Sí. Ve lo que le pasó este lunes a Joshua Dobbs con los Vikingos de Minnesota. 4 intercepciones a Joshua Dobbs y Chicago les gana con 4 goles de campo. Que, por cierto, es la primera vez en 30 años... que los Osos de Chicago ganan un partido sin un touchdown. 30 años tuvieron que pasar para que se diera esta circunstancia. Ocurrió con Cairo Santos y con sus goles de campo el lunes en contra de los Vikingos de Minnesota. Y ya dijo el coach de los Vikingos, digo, van a descansar la próxima semana, pero dijo, ¿saben qué? No le puedo asegurar a Dobbs que vaya a ser el titular el siguiente partido.
Ya bajaron los bonos del Inge.
Pero mucho. Es que jugó horrible.
Pues sí, pero bueno, o sea, vas a meter al muchachito este novato en lugar de Dobbs.
Pues es lo que tiene, ¿no? Hall, ¿no?
Sí. Sí, oye, que por cierto, es que te estoy viendo a Rodrigo. Y ahora que hablamos del Búfalo contra Filadelfia del domingo pasado, dice yo que el domingo no estuvo dando lata ahí en el estudio.
Ah, sí.
¿No? Ahí grabando y haciendo que un detrás de cámaras y que no sé qué tantas cosas. Y para la gente que nos sigue en este podcast, que afortunadamente pues ya son varias personas, tanto en redes, en audio o bien a través de YouTube, van a estrenar un detrás de cámaras, ¿no? ¿Cuándo lo van a poner al aire?
¿Hoy martes?
O sea,
aclara, güero.
O sea, este podcast sale los miércoles que están escuchando, entonces ayer se estrenó nuestro detrás de cámaras en YouTube. Ok, entonces ayer se estrenó nuestro detrás de cámaras para que vean cómo transmitimos y cómo Pep se agarra no come nada.
Sí. Efectivamente, yo sí le hago al fakir, prefiero degustar las viandas ya más noche. Y así las disfruto más.
Ah, eso sí, obviamente disfruto.
O sea, estás diciendo que nosotros no disfrutamos nuestra
comida. No, bueno, yo ahí sí estoy de acuerdo con Pepe. No es lo mismo estar comiendo ahí de volada cuando está el corte comercial, estar sentadito en la mesa y es diferente.
Pero qué tal comer cuando tienes hambre, eso también. Eso también.
Ah, bueno, claro, cuando
pero un fakir
pues sí, no
tiene hambre. Un fakir es todo es mental. Me has oído cómo se pone Pepe cuando estamos nosotros. Pepe está. En los cortes comerciales.
No. Es más, hasta parece que está en huelga de hambre. Pero en huelga de hambre.
A lo que sí me acuerdo que ahí sí no me podía negar, definitivamente. Rompía la onda del fakir. Era cuando en algunas ocasiones el señor Burak nos hacía favor de traernos unas tortas de chilaquil. Que eran una verdadera
delicia. O sea, son riquísimas.
Delicia.
Pero no manches, Pepillo. Pero han traído cosas deliciosas.
No, pues sí, pero esas tortas no puedes hacerles el feo.
Chilaquil con
milanesa. Entonces, ahí sí me valía madre lo que fuera pero, Pepillo, y sí me lo comía.
O sea, sí. Claro que son deliciosas.
Pues sí.
Pero hemos traído mil cosas deliciosas.
Pues sí, no, es que es tortas y calientitas. No. No, hombre, hasta hambre me dio, chinga.
Ya, está escurriendo la salivita.
Y además, sí se notó.
Tú también le entrabas porque traía para todos.
Pues yo le entro a todo.
No, hasta piedra.
Yo no soy fakir, pero sí se notó, ¿verdad? Sí se notó el mensaje, ¿no? Así, subliminal. De, oye, Enrique, ¿y cuándo vas a traer?
No es cierto. No, es una referencia.
Ah, para todos, dice Rodrigo.
Una referencia. ¿Y tampoco te empiezas a colar tú?
Sí. Oigan, Frank Reich establece récord.
Sí.
Qué pena.
Cara. Qué buen récord, ¿verdad?
Qué pena. Nunca en la historia de la NFL jamás habían corrido a un coach en años consecutivos de, bueno, equipos distintos, evidentemente. El año pasado lo corrieron los Potros de Indianápolis, ya avanzada la campaña, y este año, ya avanzada la temporada, lo corren las Panteras de Carolina después de una victoria y 10 derrotas. Nunca en años consecutivos habían corrido un coach dos veces.
Sí, efectivamente. Y lo increíble de todo esto es que David Tepper, el dueño de las Panteras, que compró al equipo en 2018 en $2,250 millones, y que desde entonces han ligado 6 temporadas perdedoras de manera consecutiva, dice el señor Tepper, es que soy un hombre paciente. O sea, ¿cómo va a ser un hombre paciente? Si es que heredó a Ron Rivera, lo corrió.
Sí.
Luego puso a Matt Rhule como entrenador en jefe, lo corrió el año pasado, a la mitad de la temporada. Ahora eran 11 partidos de Frank Reich y lo corre. Este señor Tepper, y así pasa, digo, son multimillonarios, es gente que tiene la capacidad de hacer dinero y de poner empresas y de hacerlo estupendamente bien, situación que a mí me da envidia, coraje, y desde luego no tengo esa capacidad. Pero es gente que debe comprar el equipo, poner a las personas idóneas para manejar el negocio y hacerse a un lado. Y este señor es nefasto.
Les cuesta mucho el trabajo.
Pues sí, porque luego es una plataforma y les encanta el reflector. Pero lo mejor que puede hacer es hacerse a un lado. Y en lugar de haber corrido a Frank Reich, a lo mejor era verse en el espejo y decir, caray, el problema soy yo.
Yo la regué.
Porque él fue el que palomeó que se fuera McCaffrey. Uh-huh. Él fue el que tuvo la última palabra para lo de Bryce Young, que hay varias versiones en el sentido de que si es que había el impulso de algunos otros, incluyendo a Frank Reich, en sí, vamos a seleccionarlo. Había alguna corriente que pensaba que podía ser C.J. Stroud. Pero finalmente... lo que sucede también con muchos de los entrenadores y buscadores de los equipos es que durante un año están preparando el draft, ¿no? Y vamos por este y este nos gusta y tenemos esas necesidades y vamos por acá, vamos por acá. Llega el día del draft y el dueño estilo Jerry Jones, agarra, ¿sí? No, yo quiero a este. Y entonces ya todo lo que prepararon y vieron, sí, salió madre. Sí. Entonces, pues este señor Tepper, pues francamente... pues sabe hacer lana, que por cierto, él también es dueño del equipo de fútbol de la MLS de esa área, de Carolina. Y ya corrió a dos entrenadores.
Oye, le gusta dar el escobazo al caballero.
Entonces, pues es un equipo que tristemente no va a ningún lado por estas cosas.
Pues no, estoy de acuerdo. Pero, a ver, es que me quedé pensando, ¿qué dueño es el ideal de los actuales? O sea... Porque el señor Kraft le gusta aparecer.
Pero aparece, pero no tomaba decisiones.
Bueno, porque está Belichick.
Bueno, claro, pues pero sí. Bueno, era Belichick.
Sí, sí. ¿Quién? Davis de los Raiders, pues para nada. ¿Quién más? Bueno, obviamente Jerry Jones.
Oye, de los jefes de Kansas City, Clark Hunt, que es el que se queda con el equipo, pues él no aparece. O sea, lo ves y todo esto, pero pues es Andy Reid el que maneja todo.
Oye, también el dueño de las Águilas, Jeff Lurie, que lo ves en su palco, pero que se sepa que se anda metiendo.
No, él sí se metió cuando corrieron a Doc Peterson.
Qué bueno, digamos bueno. Que Peterson no estuvo de acuerdo con la filosofía que estaba tomando el equipo hacia adelante. Pero en cuanto a decisiones de personal, no se sabe que se meta Jeff Lurie.
No se sabe, sí. ¿No? Sí. Pero es difícil, ¿no? Yo insisto, o sea, si el reflector es demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado atractivo... como para no aparecer. Sí, es complicado.
Me acuerdo, señor Lurie, en aquel juego de... Me parece que fue en la temporada del 2020 que clasifica a Washington como el campeón divisional con marca perdedora. Y el último juego de la temporada... fue contra Filadelfia, si no mal recuerdo, en Filadelfia. Y de plano, o sea, no les importó nada, claro. No hicieron nada, etcétera. Realmente,
Filadelfia lo tiró.
Como dices, tiró el juego. Sí. Pues eso sí, realmente le molestó al dueño, diciendo, carajo, o sea, aquí aunque no vayamos a clasificar, pero pues, le tenemos respeto al equipo, a la gente, etcétera. Me acuerdo la gente cómo se enojó, porque luego metió a otro mariscal de campo, etcétera. ¿Sí? O sea, realmente no le importó a Peterson y ahí firmó su sentencia y por eso lo corrió. Pero realmente el señor no es de los protagonistas ahí que salgan y que digan que hagan cambios, etcétera. Como ahora este señor Tepper, todo lo que le tuvieron que dar a los Osos de Chicago...
No, los Osos están felices. Para que Carolina siga perdiendo.
Pues sí.
Entonces, la primera selección colegial va a ser para Chicago, así que están felices.
Oye, pero ¿qué podía hacer Frank Reich con el equipo que tiene? Luego, el año pasado con los Potros, también se le fueron jugadores importantes. El dueño del equipo, el señor Irsay, también es un caso, porque lo corrió para poner a Jeff Saturday, que fue el centro y que no tenía ninguna, muy buen centro, pero no tenía experiencia de nada, de coach, ni de nada, de nada. Y Reich cobró notoriedad como el coordinador ofensivo de Filadelfia cuando ganaron el Super Bowl. Uh-huh. Entonces, pues digo, ¿qué podía hacer? Entonces, digo, de repente toman decisiones viscerales muy raras.
Pues sí. En fin, el caso es que Reich hace historia y es muy triste lo que ha vivido en estos últimos dos años. A ver, Henry y Pepillo.
Perdón, es que hay un dato que quería dar y que, uh-huh, que no aparecía, pero ya lo tengo.
A ver. Ajá.
Solamente ha habido 6 entrenadores desde la fusión 1970 que no terminaron su primera temporada con un equipo. O sea, regularmente... pues buscas, pues le das 2-3 años a ese entrenador.
Exactamente.
Pero lo que también llama la atención es que esos 6 desde 1970 se han presentado 3 casos en las últimas 3 temporadas. O sea, uno fue Urban Meyer con los Jaguares de Jacksonville, sí, que bueno, era un desastre, no sabía ni el nombre de los jugadores. El año pasado, Nathaniel Hackett con los Broncos, uh-huh. un desastre también. Sí. Y ahora con Frank Reich, del equipo de Carolina, que por cierto, Frank Reich, él firmó un contrato de 4 años garantizado. O sea, él no tiene ninguna bronca. Matt Rhule, por otro lado, sigue recibiendo su lanita. Entonces, no sé, estos señores, qué buenos son para la lana, pero...
Pero también la sueltan muy fácilmente, ¿no?
Pues la tiran. O sea, el caso de Mac Davis con los Raiders. No, bueno, sí, le está pagando a John Gruden. Le está pagando también pues al que acaban de correr ahora, hombre. A Josh McDaniels, en fin.
No, y también le está pagando un dineral a Jimmy G por estar en la banca.
Sí, también.
Para complementar.
Oye, por cierto, lo de ahora que mencionaba Denver, 5 victorias seguidas.
Sí.
5 victorias y están ahí en la pelea para meterse en la postemporada.
El equipo de los 70 puntos en contra.
Sí, que fue anecdótico.
pero pasó.
Sí, pero bueno, fue un accidente. Pero se ve la mano de Sean Payton. Sí. O sea, es un gran entrenador.
Es que el equipo arrancó muy mal. Denver empezó 0-3, incluyendo la paliza esa histórica. Pero ya después, ahorita ya, como dice el Henry, 5 victorias seguidas, ya empezó a carburar el equipo ofensiva, defensivamente. Russell Wilson, que no hizo nada la campaña anterior, ahora sí ya se está viendo un Russell Wilson más o menos como estábamos acostumbrados con Seattle.
Con mucha más confianza. Claro, se le ve mucho más confiado.
Más tranquilo, sin tanta presión.
Está desarrollando muy bien las jugadas, muy, muy buenos pases, está corriendo cuando tiene que correr. O sea, Denver está jugando muy bien. Y su defensiva. Atención con la defensiva de Denver, que está jugando de maravilla. No es fácil ganar 5 al hilo en la NFL.
Oye, a propósito, ahorita que decían de McDaniel, me acordé de que Frank Reich, cuando le dieron la oportunidad de ser entrenador en jefe de los Potros de Indianápolis hace algunos años, fue porque McDaniel se rajó, ¿te acuerdas?
Sí, ya estaba todo listo para la conferencia. Y ahora con ustedes, Josh McDaniel.
Sí, no salió.
¿Fuer?
Sí. No salió McDaniel.
¡Josh McDaniel!
Y McDaniel estaba en Fox.
¿Cómo?
Y pues no llegó nunca el güey. Oye, y ese partido que ganaron los Broncos, por cierto, a Cleveland el domingo. Ajá. Primera vez en la historia que se da un marcador 29-12.
Nunca se había dado.
No.
Pues es un dato anecdótico muy bueno en esta quinta victoria seguida de los Broncos de Denver. ¿Quiénes mandan en las conferencias? Ya platicamos ampliamente de la Nacional, ¿no? Uh-huh. Filadelfia, por supuesto, San Francisco, Dallas. ¿En la Americana quién manda?
Ay,
no está fácil, ¿eh? No está nada fácil.
Pues para mí es Baltimore.
Baltimore es el que tiene el mejor récord.
Sí,
es el que tiene el mejor récord. Sí. Pero antes de la victoria de Baltimore del domingo en la noche, el que estaba de uno de la conferencia americana era Jacksonville. Jaguares de Jacksonville estaba hasta arriba. Luego gana ya Baltimore y se va al primer lugar de la conferencia. Pero no se ve ninguno así contundente, ajá, claramente por encima de los demás. Kansas City está ahí, Baltimore está ahí, Jacksonville está
Miami.
Ahí, Miami está ahí.
Uh-huh. Sí, pero mira, Baltimore para mí es el que tiene mejor empaque, buena defensiva. Mientras Lamar Jackson esté sano, es un equipo sumamente competitivo y que puede llegar. Sí. Kansas City tiene ciertas vulnerabilidades. La cuestión de los receptores ha afectado, ajá, desde luego. Sí. Jacksonville es un equipo que pues a veces juega bien, pero a veces no. Houston estuvo muy cerca de empatar ese partido el domingo. Miami es un equipo muy divertido, que vale la pena verlo. Pero que es más o menos como Dallas contra los equipos ganadores. No triunfa.
Sí, es cierto.
Y luego ya te vas a los comodines, que en este momento es una gran sorpresa, que está Acereros con el mejor, porque tienes empate sobre Cleveland, los dos tienen 7-4. Luego Indianapolis tiene 6-5, y porque tienes empate está por encima de Houston y de Denver. Pero ahí están esos equipos con 6-5 y Buffalo aparece con 6-6. Cincinnati está atrás con 5-6. Pero para mí el mejor de la Americana es Baltimore.
Baltimore, tú, Pepillo, ¿compartes?
Sí, los Cuervos en este momento, a pesar de que los Cuervos acusan la ausencia de Mark Andrews, que es una baja muy, muy importante, pero tiene un buen núcleo de receptores, independientemente de la salida de la ausencia de Mark Andrews.
Sí, a ver, si vamos a hablar de receptores, pues es Tyreek Hill y Jalen Waddle. O sea, Miami tiene los mejores receptores.
Ah, no, bueno, sí, pero digo, no son de la relevancia de ellos, pero digo, un buen núcleo que ahora les ha ayudado.
Oye, Flowers y Odell Beckham Jr.
No se comparan.
Son muy buenos receptores.
Henry, por favor.
Muy buenos receptores.
No se comparan con Hill y con Waddle.
No, bueno, son mejores aquellos. Pero no están muy lejos. Y la defensiva de Baltimore sí le lleva una gran distancia.
Lleva una gran distancia, la verdad. A mí me parece que Baltimore, igual que los demás, igual que Kansas City, igual que Miami, igual que el que me digas, cualquiera en un día que no salgan con el pie derecho, se pueden quedar en el camino. Pues, no hay un favorito ahí clarísimo en la conferencia americana.
Sí, pero lo que es cierto, efectivamente, sí. Todo depende de su mariscal de campo, de que esté sano, Lamar Jackson. Porque si no, la situación se pone muy complicada. La campaña anterior, como había acostumbrado lesionarse, y sin embargo, con su mariscal de campo sustituto, por poco y eliminan a Cincinnati.
Con Skylar Thompson.
Ah. Bueno, que...
¿Ese era el Cueva?
Sí. Llegamos al punto de quién es ese güey.
Sí, ya ni me acuerdo. Porque había otro, ¿no?
Sí, él era el tercero.
El tercero, sí.
Sí, bueno, estaba
El que parecía como el clon de Lamar Jackson, hombre, el número dos.
Sí, que inclusive lo llevaron al tazón profesional, que fue el que jugó en el partido contra Cincinnati. Mm. Que estaban a punto de perder los bengalíes y por el balón suelto que regresaron 90 y tantas yardas.
Sí.
Y ahí fue donde ganó Cincinnati de milagro. Pero no estaba Lamar Jackson. Pero sí, una lesión de él y se acaban los cuervos definitivamente. Y lo de Kansas City, ¿a poco no tú de repente abrigaste esperanzas de que los Raiders...
Los Raiders vámonos, iban ganando 14-0. Vámonos. Y además falló el gol de campo Daniel Carlson. Ajá. Hubiera sido, después de tres series ofensivas, 17-0 los Raiders. Sí. O sea, realmente Kansas City sufrió en el desarrollo del encuentro. Y ya después entró a ritmo Patrick Mahomes y Travis Kelce dio un juegazo.
Ah, no sé.
Sí, el mejor juego de Travis Kelce desde que no está en el estadio... La joven Taylor Swift, pero en la primera mitad sufrieron.
Uh-huh.
Sufrieron.
Oye, por cierto, Teddy Bridgewater.
Bridgewater, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Bueno, el caso es que difícilmente ahorita puedes pronosticar la conferencia americana, aunque Baltimore sí es el número uno en este instante. Vamos a ver el cierre de temporada. ¿Qué onda? Vamos a hacer...
Espérame, falta la nacional, nada más decir que el líder divisional es...
Filadelfia, ¿no?
Filadelfia, San Francisco, Detroit, Atlanta, con 5-6 uh-huh. es líder divisional. ¿Sí? Y luego los comodines, Dallas, Seattle y Minnesota. Dallas con 8 victorias, el Minnesota con 6. Y luego, atención, Green Bay, que ha ganado 3 de los últimos 4, tiene marca de 5-6. Carneros tiene 5-6. Nueva Orleans tiene marca de 5-6. Es decir, marca perdedora, uh-huh. pero ahí están a solamente un juego de Seattle. Uh-huh.
Hay muchísimos.
Que tiene segundo boleto de comodín.
Sí, pero bueno, hablando acerca de quién manda en la conferencia nacional, pues, mandan Filadelfia, San Francisco y abajito Dallas, ¿no?
Sí, 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 y para mí el mejor es San Francisco. Ya lo veremos el domingo.
Ya lo veremos, ya lo vamos a estar bueno. Buenísimo ese juego. No, les iba yo a preguntar, ¿qué onda con lo de los picks? ¿Hacemos o no hacemos? Sí, hacemos.
La semana pasada pronosticó Tame en tu lugar.
¡Uchala! ¿Y cómo le fue?
Mister 66%.
¿Mal?
A veces a favor, a veces en contra.
¿Cómo le fue al 66%? A ver,
¿Cómo vamos?
Van 25, 27, 27.
Okay. 25 Henry.
O sea, la gente no está viendo, tienes que decir quién.
25 Henry.
25 Enrique, sí.
27 yo. 27 Pepe.
Ajá. Okay.
Bueno, está parejito.
Sí.
Está parejito, la verdad, hemos sido bastante constantes. Y vamos a ir a los picks. ¿Cuándo regresan nuestros amigos?
Hoy no hay pronósticos fáciles.
No. La próxima semana. Entonces, ¿sí le podemos ir los Easy Picks o no? Sí, vamos con los Easy Picks.
Vamos a consentirlos.
¡Órale!
Vamos con los Easy Picks de la semana número 13 ya.
La cabalística, tú.
¡Wow! 13 semanas ya.
Aquí en la oficina tenían el 12+1, porque luego... A ver, vamos con... Hay que estar, pero cuidado.
Sí, sí.
Bueno, vamos a tener a través de aficionados. Tú vas a suponer que no estará Mr. Aficionado.
O sea, bueno, pero de todas maneras.
No te hace el tono. O sea, regularmente es con Mr. Aficionado.
No,
y ahora parece que no estará Mr. Aficionado.
No, pues ya. Pues no, depende de mí, chiquitín. Yo no soy aquí el dueño ni el que programa, ¿verdad?
Bueno, pero estarías con nosotros.
Ah, aquí con los compañeros. En el Blitz.
O sea, ¿no te emociona, Pepillo?
Sí.
Qué bárbaro, sí, ¿te valió gorro?
No, ¿cómo que me valió gorro? Está bien. Pero digamos, ya estamos acostumbrados al juego de las 12.
Pero no nos quiere.
No. ¿Cómo que?
¡Qué poca!
Hemos trabajado juntos 40 años, carajo.
¿Cómo no, dices? No, no, no. O sea, viéndonos a partir de las 3, mejor, ¿no? Pero bueno. Bueno, el partido de Blitz. No es cierto, de Blitz. Okay. No, ahora sí, la cagué yo y tú también. Pero bueno.
Ah, de veras sí la cagué, porque no me fijé. Pensé que había. Bueno, no,
el partido de aficionados a las 12 del día es Miami con 8-3 visitando a Comandantes de Washington con 4-8. Miami es favorito por 9.5.
Uh-huh. Pepillo, ¿alguna sorpresa ahí?
No, creo que Miami debe de ganar. Rememorando la temporada invicta de los Delfines. Los Delfines van a ganar.
Bueno, estoy con Miami también.
Yo también voy con Miami. Uh-huh. Luego de los partidos de las 12 del día, está bueno el... No, es que estaba viendo...
Yo era bueno.
¿Sabes qué? No, es que siempre hacemos cuatro y estaba viendo que no valía la pena.
Haciendo
porque...
mi pócima.
Ya, nada más falta que te cuelgues así de cabeza.
Como Igor.
Igor y el abuelo.
El abuelo,
juntos,
sí.
Ahí colgados.
Ustedes están machados, pero seguramente vieron Los Locos Adams y también Los Monsters. Vamos a hacer una rapidísima encuesta. ¿Locos Adams o Monsters?
No, Monsters.
Levante la mano.
Monsters.
Los Monsters.
Los Monsters.
Uno, dos, tres.
¿Qué? ¿A poco no?
No manches, o sea, se pinta la raya así.
¿Qué?
A ver, ¿y Los Locos Adams?
No manches. Todos los...
Ay, dice el güey de Chava, yo no los vi.
¿Cómo, o sea, que no?
Salte, güey. Salte.
Es parte de la cultura televisiva, güey.
¡Fuera!
Lo que puede haber sido un empate a 4, pero fíjate que, o sea, qué mal se vio.
Dice que nunca.
Porque estaba así de...
Y tanteando.
Y que los compañeros de allá levantaron la mano.
Estabas tanteando, güey. De veras, ¿eh?
¿Nunca has visto Los Monsters? ¿Nunca has visto Los Locos Adams? ¡Ay, no, man! ¡No! ¿Cómo
te falta crees? Cultura televisiva, carajo.
¡Ay, Bob Esponja para acá!
Pero bueno, a ver, en YouTube puedes entrar a ver un capítulo de Los Monsters, de Los
Mira, Locos tienes Adams. De tarea, cabrón. Ay, perdón. Se me fue. Tienes de tarea ver un capítulo de Los Monsters y un capítulo de Los Locos Adams para la semana que entra, ¿ok?
Es una joya. De verdad.
Hombre.
Es una... Y además, ¿qué tal Morticia?
Barragá, güey. ¿A qué horas va por el pan, chihuahua?
Sí, bueno, ya, bueno, ya va por el pan allá.
No, bueno, Pepillo, pero en su momento.
Así que va por el pan de muerte.
Claro, y yo.
No, oye, pero qué.
Claro, sí. Yo. Nada más checa en, como dicen, googlea a Carolyn Jones.
Bueno,
a ver qué guapa.
Oye, Ivonne de Carlo,
exacto,
que hacía el papel de Lily Monster, también una mujer bellísima.
Muy sí, guapa.
Bellísima.
Sí, sí, sí. De lo que te has
pero
perdido.
Pero yo me quedo con Carolyn Jones.
Yo, fíjate, te quedas con Carolyn Jones, pero con Los Monsters.
Sí, claro.
Y yo
es que para mí todos los personajes de Los Monsters son fantásticos.
Sí, son extraordinarios.
Y por supuesto el Pepe es uno de mis favoritos, ¿no?
Claro.
Perdón, el abuelo.
Que además era la época en la que salían, o sea, estaban los Monsters, pero también estaban los Locos Adams. Sí, y sale sí. Mi Bella Genio, y bueno, Hechizada primero, y luego Mi Bella Genio. O sea, ¿no? Ahí las cadenas iban... haciendo su luchita con productos que funcionan.
Y además...
¿Y a qué hora vas a hacer tu tarea, Enrique? Porque estamos viendo la tele todo
bueno,
el día.
En esos años de los 60, me acuerdo, los Locos Adams pasaban los domingos, al igual que los Monsters. Y los Locos Adams eran en el Canal 5 y los Monsters pasaban en el Canal 4. Después de la gente 86.
¿Ah, sí?
Sí.
Esa es otra joya.
Otra joya.
El superagente 86.
¿Qué?
La 99.
Sí. Y el jefe.
Y se casó, ¿verdad?
Sí, se casó.
En la vida real. ¿Se casó con la 99?
No.
¿No, seguro?
No, segurísimo.
Pensé que se había casado con la 99.
Sí, no. Bueno.
Estábamos en los Easy Peaks.
Perdón, el desvío. Bueno, San Francisco contra Filadelfia, ya dijimos a quién le vamos. San Francisco, sí, como se mencionaba, favorito por 3 puntos.
Don José le va a Filadelfia.
Sí. Tú y yo, San Francisco. San Francisco. Luego, el partido nocturno es Kansas City visitando Green Bay. Kansas City favorito por 6.5. Pero Green Bay ha venido hacia arriba.
Anda bien, anda bien.
Sí.
¿Alguna sorpresa ahí, Pepillo?
Ay, jole. Pues fíjate que me voy a ir con la sorpresa, voy con Green Bay.
Vas con Green Bay.
Voy con Green Bay. Juego de orgullo para Green Bay.
No, y además, si ganan, se van a meter ahí con posibilidades reales de playoff. De todas maneras, yo voy con Kansas City.
Voy con Green Bay, a ver, okay, si no me decepcionan.
Okay.
Y el partido de lunes es Cincinnati jugando en Jacksonville.
Es que Cincinnati.
Ahora, Jacksonville favorito por 8.
Sí, pues es que Cincinnati ya. Ve con Cincinnati, es tu favorito para allá en Super Bowl.
Yo que soy leal a mis equipos.
No, pues, oye, pero tampoco. Digo, tampoco es desperdiciar el resultado.
Leal, pero no bueno. No,
leal, pero no penitente, de verdad. Pues sí. Y si estuviera todavía Joe Burrow, aunque hubieran perdido el juego el otro día, lo que sea, pues sí, o sea, yo siempre me mantuve Cincinnati, a pesar de más Cincinnati, pero el día que se tronó, ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que Jacksonville debe de ganar.
Jacksonville también. Está bueno. Por cierto, descansan 6 equipos. Uh-huh. Buffalo, Chicago, Redes, Minnesota, Gigantes y Cuervos.
Bueno, y
o como les gusta decir últimamente aquí, Bills, Bears, Raiders, Vikings, Giants y Ravens.
Bye week.
¿Vamos a tener un Easy Pick Plus o no?
No, pues ya, fueron 4.
No, fueron 3.
¿Van 3?
Pues sí.
A ver.
¿Van 3?
¿De veras?
Sí, el de aficionados.
El de aficionados, el de San Francisco, Filadelfia, ¿sí?, el de Green Bay contra Kansas City y el de Bengalíes contra Jaguares.
Ya. Entonces ahí lo dejamos.
¿Quieres un plus, plus, plus?
No, ya. Ahí lo dejamos. Ahí están los 4. Espero que Chavita haya tomado apunte. Y es momento de...
Fíjate, si quieres, antes nada más de esto. Hay mucha gente que nos escribe y gente de mucho tiempo. Hay algunos otros que, bueno, que conocemos inclusive. Pero la semana pasada salió el tema de Domingo 7.
Ándale.
De por qué había aparecido esta expresión del domingo 7.
Ajá.
Sí. Y yo creo que va
de la suerte para mucha gente.
Ah, no, claro.
Sí, bueno, y sobre todo, pues es normalmente cuando la riega, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, Jaime Zamacona, que estuvo en Televisa del Golfo durante mucho tiempo, ya está en otra.
Buen cuate, Jaime.
En otra empresa. Uh-huh. Dice: Domingo 7, origen de la expresión. Si bien esta expresión tiene su significado en el ideario cultural mexicano, algunos investigadores refieren que la pegajosa frase tiene su origen en una leyenda del norte de Europa. Eduardo Melo Juárez, arqueólogo mexicano, explica que la frase proviene de Dinamarca y Noruega y se atribuye a la acción de unos pequeños duendes. El investigador refiere que, según las versiones, un día unos duendes se encontraban danzando y cantando en el bosque y en sus versos recitaban armoniosamente el lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y así una y otra vez. Lo que estas criaturas no sabían era que una joven los espiaba desde los arbustos. Mientras entonaban sus cantos, la mujer salió efusivamente de entre los arbustos y exclamó: ¡Y Domingo 7, sorprendiendo a las criaturas mágicas! Tras intromisión y arrebato de la joven, los duendes la castigaron esparciendo un hechizo sobre ella, el cual la dejó embarazada. Esa historia posteriormente llega a América por medio de los españoles.
¿Ahora quienes le dicen hechizo?
No, pues la cosa es que hace que ninguno de los duendes se quiso hacer cargo. Pero bueno, tras la intromisión y arrebato de la joven, los duendes la castigaron, espaciando. Esa historia posteriormente llegó a América por medio de los españoles, quienes la difundieron, y de ahí cada nación la adoptó a sus tradiciones y costumbres. Gracias a Jaime Zamacón.
Gracias a Jaime, pues sí.
Domingo 7.
Sí, es que así se dice.
Sales, vas a salir con tu domingo 7.
Exactamente, así se decía, ¿verdad?
Vas a salir embarazado.
Ese era el que pasó. Ese era el contexto, ¿no? Hijo, ya salió con su domingo 7.
Está bueno.
Ya dejó de trabajar porque salió con su domingo 7. ¿Sí? De veras, así era la onda.
Vamos a abrir el baúl de José Bicentenario, mi querido Chavita.
Ah, gracias.
Mira qué bonita playera trae este muchacho. Ajá, enseña tu playera, ni más. Los Dodgers de Los Ángeles.
A ver.
Esta fue, ¿la compraste en el 2000 y qué?
No, la compré en la Copa Oro pasada.
O sea, en una de sus vacaciones allá en Estados Unidos se la compró.
Pero es emblemática del 88.
Okay. De Oren Hershiser y compañía, ¿no?
Sí, que le ganaron a los Atléticos de Oakland.
La aquel, serie aquel Mickey Hatcher que tuvo una serie mundial extraordinaria. Me acuerdo que Sonny Alarcón, el querido Sonny, le decía el pura sangre.
El pura sangre.
El pura sangre, porque pues no era de las estrellas ni mucho menos del equipo. Pero en la Serie Mundial estuvo de
mala. Era un dolor de huesos,
¿verdad? Sí, y que Valenzuela estaba lastimado y que no jugó esa Serie Exactamente. Mundial. Ah, y también algo de Jaime, porque Pepe, pues tú no estabas aquí, pero Pepe trajo en el baúl a Don Gato.
¡Oli! ¡Qué padre! ¿Por qué no trajiste? Fíjate, bueno, hablando de series que...
La próxima semana lo traigo de visita nada más.
Y entonces sí, estábamos viendo cuánto costaba y en Amazon vale $1,999.
¿Sí? ¿Nuevecito? ¿Está nuevecito?
Está nuevecito, sí.
Pero Pepe nos confesó que la regó y que le iba a hacer mucho bulto la caja porque lo compró en Estados Unidos, no en un viaje.
Cuando salió hace 7 años.
Y entonces tiró la caja.
Un verdadero estúpido. pero
no, a ver, Pepillo, mil veces te hemos dicho que esas cosas son mucho más valiosas.
Ya lo sé.
Cuando tiene todo, la caja, el instructivo.
Por eso, pero está armadito, se me todo. Fueron las cabras. Digo.
Pero está padrísimo.
No, sí, pero lo voy a tener de visita la próxima semana. Lo de visita.
Sí, bueno. Deberías de tener aquí tus juguetitos como...
Como el tío Gamboín.
Ah, como el tío Gamboín. Ah, si quieres traigo un saquito aquí con pegotes.
No, nada más con los juguetitos.
Y te traes a Pacholín y salchichita.
Voy a traer mis muñequitos, los voy a poner.
¿Qué se habrán hecho de esos juguetes del tío Gamboín?
Pues quién sabe.
¿Quién sabe?
Quién sabe, pero sí son históricos. Pero sí vamos a ponerlos la próxima semana.
Tu colección, Pepillo.
Pero eso no significa que no traigas algo diferente.
Ah, no, sí. Voy a traer de visita nada más a Don Gato la próxima semana.
Ándale, sí. Porque yo lo veía.
Además está en perfectas condiciones.
Ah, no, estoy seguro.
Y en exhibición.
No juegas con él, ¿verdad? No lo pateas.
No lo pones así en almohadita y te duermes.
A ver, Pepillo, tu baúl.
Bueno, traje algo. A propósito de que acaba de estar, hace 15 días el primer concierto del señor McCartney.
Sí, señor.
Quise traer algo, un recuerdo para mí muy, que lo aprecio mucho, esta gorra que es del primer concierto que dio Paul McCartney en México, esta gorra. Esa la compré cuando fue ese concierto.
¿Qué fue? ¿Que 93?
Hace 30 años, hace 30 años. Entonces,
piratiña, ¿verdad?
Sí, pirata, obviamente. Santo, pirata, sí.
Pirata. Hace su aparición el Capitán Garfield.
Ahí está. Oye, pero andaba yo buscando que me la encuentre. Dije, pues la voy a llevar porque pues está muy reciente el asunto de Paul McCartney. Hace 30 años que vino en noviembre.
¿Esto fue en el Foro?
Exactamente, sí. Inclusive no se llamaba Foro Sol en aquella época.
¿No?
No, porque simplemente se había, era en el autódromo de los hermanos Rodríguez, así se decía. Uh-huh. En el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque se utilizaba como campo de béisbol. Entonces pusieron unas tribunas y todo esto.
Sí, no, todavía no estaba el béisbol ahí.
No, ¿verdad?
No, porque la última temporada del Parque 99, del Seguro fue 99.
Ah, 2000, perdón, algo así. Perdón, sí. Entonces, lo habilitaron así más o menos hechizo. ¿Te acuerdas? Un sillerío allá en abajo. Entonces, nada más decían en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y en el 97 fue cuando ya se dispuso del escenario como Foro Sol. 97.
Aunque fíjate
que ya le pusieron más como...
Hubo una época en la que cuando hablábamos del Foro, aquí... Nos decían, no digan Foro Sol.
Sí.
Sí.
Digan Foro del Autódromo de los Hermanos
Exactamente.
Rodríguez. Para no decir la marca.
Claro. Bueno, también, yo no sé por qué, y esto lo maneja mucho la gente de espectáculos, al Auditorio Nacional le dicen el Coloso de Reforma.
Ajá.
¿No?
Sí.
No, ignoro por qué.
Pues porque está en Reforma.
Pues sí, pero...
O sea, no hay constituyentes, ya sé.
Entonces.
Carajos, no dicen Auditorio Nacional.
Pues sí.
Porque es el Coloso de Reforma. Es como, Henry, está bien.
No, pero es, o sea, siempre se refieren como el Coloso de Reforma.
O sea, nunca dicen Auditorio Nacional.
No.
Ah, ok.
Sí, ya sé. Es, Él es el coloso de Santa Úrsula.
Exacto.
Pues sí, pero...
O el coso de Insurgentes. Ay, pues,
ajá. Claro, pero
¿cuál se es utiliza, el coso de Insurgentes?
Se usa como es sinónimo, no como una cuestión sí, de sí, así sí, le vamos a sinónimo. Decir.
Ah, no le dicen otro...
Mañana, en la mañana que vengas con...
¿Con
quién de espectáculo?
Alex.
¿En la mañana?
Alex.
¿Con ella?
Lindísimo.
Le dices, oye, ¿qué onda con esto? Y nos trae la respuesta, por favor.
O sea, ahora,
tenemos dos tareas. La semana que entra Chava va a ver los Monsters y va a ver los Locos Adam. Y tú nos traes la respuesta.
Pero Alex viene de Telemundo. ¿Será que ya también tenían ese rollo?
Pues no sé si tenga una instrucción.
Bueno, le voy a preguntar.
O si no, escríbele a Odalis.
Odalia, güey. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar a Oda.
Pero fíjate, y tiene razón el Henry, cuando ahora sí que nos mudamos del Parque del Seguro Social al Foro Sol, fue en el 2000, ya avanzada la campaña de 2000, pero sí como escenario fue en el 93.
¿Tú no estuviste en ese juego, Enrique?
No, porque iban a ser los Olímpicos en Sydney. Y me fui con Miguel Ramírez, un camarógrafo, a hacer reportajes de las sedes y
con
todo
razón,
los olímpicos.
Porque me acuerdo que la despedida del Parque del Seguro y el primer juego en el Foro Sol, lo transmitimos en tele.
En tele, sí.
En tele. Y me acuerdo que había unas goteras, güey, en el palco del foro. No manches, que
y llovió.
Una mega tormenta. Y todo porque estaba el Burrico Sosa, que sí, seguramente trajo la mala suerte, ¿no? Roberto Sosa. Estaba Roberto Sosa, estabas tú y estaba yo haciendo esa transmisión.
Y que tuvo varias suspensiones por yo. Salimos por como a la 1 de la mañana.
Salimos tardísimo, no manches.
Porque, tardísimo. Porque suspendía y
Diablos Tigres.
Ah, claro.
Diablos Tigres, aquella vez. Pero bueno, entonces en el 93 fue el concierto. Y el primer concierto que hubo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, después de que lo conocimos como Foro Sol, fue Madonna. Madonna,
sí.
En esa gira del 93 que tuvo dos o tres conciertos, y después de Madonna llegó Paul McCartney en noviembre, y el día que transmitimos aquel Miami-Dallas, que fue cuando cuando se presentó. Día de Acción de Gracias.
Sí, desde León.
Sí.
Exactamente.
Y luego también se presentó McCartney en el Palacio de los Deportes.
Palacio de los Deportes.
Que esa vez fui a comprar mis boletos a Mix Up. Uh-huh. Y entonces, pues ya, formadito y todo, que además había que llegar tempranísimo, ¿no? Para las horas a las que abrían las puertas de Mix Up. Y entonces ya, pues no, pues quiero tantos boletos, no sé qué tanto, esta zona, ¿verdad? Y ya cuando me dan los boletos, digo, ah, chica, no puede ser. No puede ser. Primera fila.
No.
Ándale.
Sí. Es más, era la época en la que McCartney estaba casado con Heather Mills.
Sí.
Esta chica que perdió una pierna con estas minas que estaban enterradas y todo esto. Ya después, pues, valió madre la relación. Pero sí, o sea, fue... Y ahí veíamos a Heather Mills y todo esto.
Entonces te dieron lugar...
Pero fue
preferencial.
Fuerte, o sea, porque además... O sea, se abrió ese mix-up y no sé cuántos a esa hora y órale,
cayó,
y vas, ¿no?
Y te cayó.
Sí. Exactamente.
Ah, qué buena onda.
Sí,
buena onda.
Esa vez fue en el 2002 cuando vino al Palacio de los Deportes. Y luego ya en otras ocasiones, después en el Estadio Azteca, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que esta sí es la última.
The last one.
The last one, ya con 80.
Pero fue pues sumamente significativo que Paul McCartney viniera a México, ¿no? Era algo... prácticamente impensado que diera conciertos, y fue cuando retomó la cuestión de giras y todo eso, hace 30 años. Entonces tuvimos la oportunidad de asistir y entonces me encontré esta gorrita y dije, la voy a llevar porque pues sí es significativo del evento, aunque sea pirata, ¿verdad?
A las afueras del escenario.
¿Sí? ¿Qué? Es mejor eso, no tener
20,
nada.
¡Dos por 20! No. ¡Llévelo!
¡Dos por 20! Se ve que el señor no va a los conciertos,
no,
¿verdad?
Eso sí tiene razón.
Son piratas, son baratos, pero no cuestan 20 pesos, ¿verdad?
No.
Digo, no.
¿Cuánto costaría?
Cuestan más caritas.
Pues sí, ¿qué? Estas costarán, ¿qué? Como 200, ¿no? Yo creo.
Yo creo que menos.
La veo bastante
yo creo que...
madreada.
Sí está madreada.
Pues
pero...
venla, Pepillo, está todo descuadrado.
No, pero es madreada por el tiempo,
no,
señor.
No, va a ser por el tiempo.
Ahora resulta que las puntadas se recorren
bueno,
con
¿qué,
el tiempo.
¿Qué querían por 40, 50 pesos estos?
Ya
no traigo nada.
Dos por 20.
De todo critican los caballos. Ya no voy a traer ni madre.
No,
yo ya.
Por favor.
Yo ya me declaro en huelga de baúl.
No.
Huelga de baúl.
Se cierra el sarcófago, digo, el baúl.
No, no les gusta. Oye, mira, no, es del pespunte, no, fíjate que aquí está abiertito. ¿Qué quería?
A ver, deja de dejar una cosa.
Y créeme que nunca me lo he puesto.
No, pues se nota.
De todas maneras, Juan, te llamas, me dan en la madre los señores cada 8 días. No, 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 qué horror. Fin.
Bueno. Ay, Pepillo, pero bueno, ya casi tenemos que ir. ¿Cómo vamos, mi querido? ¡Ay, este güey no lleva ya ni el tiempo! ¡Ni el tiempo lleva ya! ¡Qué bárbaro!
Tu única obligación, baboso.
55.
55. Bueno, muy rápido. Cerramos el baúl. Muy bien.
Ay, ay, ay.
Gracias, Pepe.
Muy bien, Pepillo.
Aquí muy bien. Dejamos. Muy bien.
Tu gorra toda jodida.
No, bueno. no los tengo contentos con nada estos güeyes, pero bueno.
Oigan, Shohei Ohtani, digo güey.
Sí.
Es que ya me están alterando.
Pero además está estrenando la gorra. Después de 30 años se está estrenando la
gorra. Fíjate nada más, una primicia aquí con los caballeros que menosprecian mi gorra, que porque está muy jodida, que está muy gacha.
Nadie menospreció tu gorra. ¿Cómo no? Nada más dijimos que era piratiña.
Exacto. No,
pues qué les importa que sea pirata.
Eso sí, que no sea.
De veras, hombre.
Y te ves bien, Pepi. Además, hoy traes tus lentes, estos los.
Es que traigo estos porque salí de tanta carrera de mi casa, que es la de ustedes, que se me olvidó cambiarme los lentes.
¿En serio?
De veras, sí. Entonces, ya cuando me di cuenta, dije, puta, regresarme, no, ni madre.
O sea, con esos duermes, ¿o qué?
No, ¿cómo?
No, perdón.
No, me expresé mal. Con todo respeto, no me jodas, ¿verdad?
No, me expresé mal. Con esos, ves la tele en tu cama.
No, o sea, llegas a la casa, te cambias los otros lentes.
Me cambio los lentes porque estos son mucho más ligeritos, más a gusto para estar en mis aposentos, ¿verdad?
Sí.
Y entonces... en la mansión de los Monsters. En Mockingbird. ¿Cómo se llama Mockingbird Lane?
Mockingbird Lane. Ahorita en el 13 de Mockingbird Lane.
Ahí es donde tengo mi humilde morada, ¿verdad?
No sé por qué. Cuando dijo sus aposentos, la imagen que me llegó a la cabeza fue acostándose.
Se fija cómo me toma. Me toma cotorreo el señor. Esa es una expresión. Estoy en mi humilde morada.
Se pone sus lentes y se va para atrás.
Llegará algún día que me vaya para atrás y ya valga pura madre. Padre.
No, queremos que todas las mañanas sigas haciendo así. De...
No. Pero acuérdate de cambiarte los lentes.
Bueno, sí.
La próxima semana sí me voy a cambiar los lentes. Ay. También fue motivo de mofa de los caballeros de Mili. Pero bueno.
Shohei Ohtani, Rui Pepillo.
¿Qué hora qué?
Shohei Ohtani, dicen.
Estamos embalados con otra
cosa. No, pero ya, Pepillo.
¿Sabes con Ohtani?
No, madre. ¿Quieres quedarte aquí hasta qué hora?
No, bueno, a ver qué pasó con Ohtani.
No, es que, a ver, dicen que en la carrera por Ohtani, los que van hasta adelante son los Dodgers de Los Ángeles, ajá, los Rangers de Texas, uh-huh, y los Azulejos de Toronto.
Sí. ¿Toronto ya?
Sí.
No deja llamar la atención porque pues se pensaba la posibilidad de Dodgers, la posibilidad de Toronto, digo que decir de los Yankees o de los Mets. Lo platicábamos, que por cierto los invitamos a que nos vean en Amigos en VIX los viernes, a la hora que pongan el programa, porque a veces es a las 8, a veces a las 12, a veces no sabemos ni qué onda.
Pero luego lo repiten,
entonces están pendientes de Zona TUDN en VIX.
En VIX, así es.
Entonces platicamos sobre esto. Sí sorprende que sean estos equipos, los Dodgers no, por lo que representan, por el dinero que tienen, porque se han desprendido de jugadores en los últimos tiempos, como Bellinger, como Turner, que pues se inflaban también la nómina. Ahora tienen, por cierto, como agente libre a Clayton Kershaw. Vamos a ver cuánto le dan por un año. Pero yo jamás me imaginaba con Texas o con Toronto.
Pero Rangers, en los últimos 2 años, Enrique, nadie ha gastado como los Rangers.
Claro, pero, o sea, ¿cuál va a ser tu tope?
¿Sí?
Porque, pues, ¿cuánto le vas a dar a Ohtani? ¿500, 600 millones?
Pero como fuiste campeón... Entonces yo creo que ya se emocionaron.
No, pero ¿cómo? Nada más entre Simeon y Seager, entre los dos, $1,000,000.
Así es, y luego otros 500 para...
¿De Grom? ¿Cuánto ganas de Grom y todos estos que hay con Texas?
Y además de Grom fuera, ¿no? Uh-huh. De Grom lesionado. Pero bueno.
A mí me sorprende lo de Toronto, ¿eh? Yo como que no pensaba que se lanzaran por Ohtani.
Pues yo creo que, a ver, si Toronto realmente va a hacer un intento y va a hacer un esfuerzo por ir por él, es que está cambiando la filosofía ahí. Porque Toronto se ha dedicado en los últimos años a, en base a su...
A jóvenes talentosos,
exactamente,
¿no?
a su granja, a sucursales, como le dicen, ¿no? a su granja, conseguir talento joven, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Uh-huh. Muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Pero si van por Shohei Ohtani realmente... Entonces le van a dar un giro a lo que han estado trabajando en los últimos años, ¿no?
Pues sí, Dios, que la gran contratación de los últimos tiempos fue George Springer, que llega de Houston.
Sí.
Y luego se han apuntalado con los juniors, ¿no?
Así es.
Con Billo, con Bichette, con Guerrero.
Uh-huh.
Y a lo mejor necesitan ese jugador hacia arriba. Ahora, pues habrá que ver. No nada más creo que sea cuestión de dinero, sino que también Ohtani quiere llegar a un equipo que sea contendiente. Uh-huh. Porque tampoco quiere que se repita el caso de Mike Trout, ahí con Serafines.
Ajá. Uh-huh.
Durante mucho tiempo considerado el mejor pelotero de Grandes Ligas, pero que no ha tenido ni exposición ni cosas importantes porque estaba en un equipo pues regularcito.
¿Por qué el otro día salió en alguna publicación el orden al bat de los Dodgers con Ohtani y Trout incluidos? O sea, Trout, ¿existe la posibilidad de que Trout cambiara?
No lo creo. No creo, pero además, o sea, sería... no lo veo. Pero sería ir por uno de los dos, no por los dos.
Es un dineral.
El contrato que tiene Trout, sí. Es multianuales y con muchísimos millones de dólares. Sí, yo también coincido con el Henry. Puede ser uno, puede ser el otro, pero los dos, ni para nada.
Muy
difícil. Y el caso de los Mets, oye, los Mets tienen mucha lana y al dueño le gusta gastarlo, tirarla fuerte. Entonces, pues, tienen la capacidad para firmar a Ohtani.
Pero como dice Enrique Pepillo, Ohtani va a querer un equipo realmente contendiente. Bueno, Mets puede ser contendiente. Todos pensábamos que sí.
Sí, pero...
Bueno, tenían a Scherzer y tenían
a Verlander.
Y ya ni está Scherzer, ni está Verlander, ni tampoco está DeGrom. O sea, realmente va a ser contendiente Mets el próximo año, quién sabe, ¿no?
Ajá.
¿Quién sabe? Bueno, contrataciones de los últimos días, Lance Lynn, con los Cardenales de San Luis.
Oye, pues regresa a su antiguo
equipo. Regresa, exactamente. Sonny Gray, Cardenales de San Luis. Kenta Maeda, Tigres de Detroit.
Uh-huh.
Eugenio Suárez, D-backs de Arizona. Son los movimientos más recientes.
Uh-huh.
Y bueno, para cerrar, lo de Boston y Minnesota, que son los mejores de la NBA, Henry.
Uh-huh.
Tenemos actividad en VIX todas las semanas.
Todos los martes.
Todos los martes.
Y además, pues se está desarrollando, martes y viernes son los partidos del In-Season Tournament.
Ajá.
Que pues es
este, como la Copa, ¿no?
Es un torneo de Copa, efectivamente, porque además es muy curioso, porque los partidos cuentan tanto para el In-Season Tournament como para la campaña regular.
Exacto.
Y pues los índices de audiencia se han incrementado en Estados Unidos, tanto en ESPN como en TNT, que transmiten esos partidos. Un 12%, entonces la gente, aunque por un lado como que no le entiende al sistema, pues sí ha captado algunos personajes. Y además son partidos interesantes, más aún ahora que venga esa ronda de eliminación directa camino a la final que se va a desarrollar en Las Vegas.
Pues sí, es un segundo torneo que están, que están jugando al mismo tiempo, ¿no? Que por cierto, ahorita me acordé que el play-in ya se estableció en la Liga MX también.
Sí, no sabes. Digo, qué bueno que los señores de la Liga MX se pusieron a ver la tele y encontraron la NBA. Digo, la verdad es que sí resultó mejor a que se daba aquel sistema donde jugaban los primeros cuatro calificados y luego del 5 al 12, ¿no?
Uh-huh.
Donde abría la puerta a otros dos equipos, el 11 y el 12.
Sí.
Que por cierto, ¿por qué no saben los señores del fútbol cómo está el rollo?
¿Por qué?
Porque el play-in ya es liguilla.
Uh-huh.
Y entonces dicen,
¿qué?
No.
¿Cinco minutos?
¿Y quién viene
¿qué
aquí
te
o qué?
¿Qué pasa, chava? ¿Eh?
Ya no hay memoria.
Le van a dar Alzheimer a la cámara.
No, se va a colapsar.
No nos dejan ser. Ahora resulta que no hay memoria. Ya. Bueno, ¿qué decís?
Ay, Dios santo. Dios.
Ya se me olvidó, ya no hay memoria. No.
Lo de la Liga MX.
Sí, entonces es mucho más justo esta cosa. Ah,
que la liguilla.
El play-in ya es liguilla.
Claro, ¿no? Que es liguilla.
Pues sí.
Claro, pero hay muchos que no lo saben o no lo dicen. Que dicen, no, pues ya tenemos a los 8 que calificaron a la liguilla. No es cierto. La liguilla ya era desde el play-in.
Pues sí, es una segunda etapa.
Por favor.
Es una segunda etapa.
De primer año, carajo.
Carajo, man.
Bueno, ya nos va a presionar, ya no vamos a hablar nada entonces de Checo Pérez, porque ya nos tenemos
que ir. Ah, ya, porque si no se
colapsa. Bueno, nos deben quedar como 4 minutos, ¿o qué?
Ya hablaron de Checo Pérez en Pol.
¿Qué?
¿Qué? En pole position.
Ah,
no. Programa de F1.
Pole position.
¿Qué también?
Es un programa de Fórmula 1.
También
pasa en VIX.
En YouTube.
Ah, en YouTube.
Ah, y también aburren sabroso.
ya te entendiste a un nuevo grupo de compañeros.
Ah, cara, no sé ni quiénes hacen el programa, no importa, pero ya los raspé.
A ver, pues ese lo hace.
A ver.
Sam. Manu Vaquero, Sam Reyes.
¿Quién?
César Herrera. Manu Vaquero, Sam Reyes.
Ah, Manu.
Manu,
nuestro amigo.
Sam Reyes. Oye, ese Sam Reyes, la gira fuerte en los coches. Además, muy buen cuate.
¿Y?
Y César Herrera.
Y César. Bueno, César. Un abrazo para ellos.
Sí, César, que fue quien coordinó todas las actividades que hicimos previas al Super Bowl allá en Arizona.
Sí.
Él fue el que nos llevó ahí a meditar y a romper cosas.
Ah, sí,
pero nos llevó de ahora sí que de un lado al otro completamente, ¿no? Porque de la meditación, así, padrísimo. Que Pepillo se iba resbalando poco a poco.
Eso, eso quisieran que me desbarrancara. Sí, a lo mejor, y aquí ya se queda. Ya.
El realizador en esa zona amplia y todo.
En Sedona, qué lugar, ¿eh?
Y también con una caída brutal. A ver, un poquito para adelante. Para adelante.
Háganse para adelante.
Por cierto, me dio una raspada, rompí mi pantalón, ¿de verdad?
Ah, sí.
De verdad. Y se me quedó la marca.
¿De veras?
Se me quedó la marca en la pierna. Sí,
sí, eso ya, o sea, cuando íbamos bajando
más
había...
Más o menos profundo.
Pero era una alambrada, ¿no?
No, era...
Es que el camino estaba medio abrupto.
Era una rama. Una rama que estaba ahí medio, medio botada, pero sí me rasgó el pantalón, me rompió el pantalón y me dejó la raya. Y se me quedó la raya en la piel.
Mira, tienes las huellas, así como los soldados, las huellas de la batalla.
¿Y hasta
cuándo fue? Este es del Super Bowl 57.
Ya nos vamos. Henry y Pepillo, aprovechando la gorra de José Bicentenario, sí. Si les digo yo una gorra beisbolera que recuerden inmediatamente, ¿cuál sería?
Yo me acordé luego de la de los Expos de Montreal.
Ah, los Expos de Montreal, mira.
Sí. Por el colorido que tenía.
Sí, era muy bonita gorra, y además de varios colores.
Sí.
Era muy bonita gorra esa. Ya desaparecido,
sí.
Yo me acuerdo de la de los cerveceros de Milwaukee.
Ay, ¿por qué?
Por la, sobre todo por la forma de las letras, ¿no? De la, el guante, que pues era así como que sí, la M, sí. Y luego la B de Brewers, y que además aquí en México lo voltearon. Y entonces, en lugar de ser los cerveceros de Milwaukee, eran los Diablos del México.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Sí, sí,
¿yo
sí.
¿Saben de qué gorra me acuerdo, pero muchísimo? La gorra de ferrocarrilero de los Piratas de Pittsburgh.
Ah, claro.
Sí, ¿cómo?
Muy
no?
bonita gorra.
Sí.
Sí,
que
sí,
luego,
sí.
También hablando de México, los Tigres, los Tigres llegaron a tener una gorra estilo ferrocarrilero.
Sí, estás hablando de las épocas de Kente Kulve y de Willie Starr y de todo
eso. Sí. De los 70s.
Sí, fines de los 70.
Sí,
de los
70,
porque inclusive la...
Ya nos vamos.
Piratas de Sabina se usaban el uniforme de los Piratas de Pittsburgh.
Sí.
Con los Piratas de Sabina y con las gorras de ferrocarrileros. ¿Sí?
Pepillo, ya quieren que nos veamos.
Bueno, ya nos largamos y ya compra otra memoria que tenga más caparazón.
Adiós, Arti. Chao. José Bicentenario, gracias.
Adiós.
Gracias por acompañarnos.
Es pirata, ¿eh?
Nos esperamos la próxima semana aquí en Amigos Podcast de Today.